Ahora que vamos despacio, ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, tralara, vamos a contar mentiras, tralara, vamos a contar mentiras.
Pues sí, vamos a desmontar algunas de las mentiras, de esos bulos que van corriendo como liebres y que muchas veces incluso se van transmitiendo de generación en generación. Y eso es lo que habitualmente, bueno, pues intentamos desmontar aquí, en esta sintonía, en la de Radio Popular Erri Irratia. Bueno, hoy desde Logos El Carteal, la Asociación de Divulgación Científica, que nos ayuda precisamente a desmontar estos bulos, pues tenemos la compañía de Alessandra Campo. Alessandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Egunon.
Aupa, egunon.
Bueno, Alessandra es especialista en enfermera especialista en salud mental, y que, bueno, nos va a ayudar precisamente a desmontar uno de esos bulos que yo decía que de generación en generación se van transmitiendo, como es el de, por ejemplo, las heridas, cuando te dicen eso de, va, si pica es que está curando. Esto es realidad, es un bulo, ¿no?
Sí, efectivamente, pero no el único. Al final, en torno a las heridas se han dicho muchas cosas, muchas ideas que vienen arrastradas, ¿no?, de tiempo atrás. Y al final parece que es una tontería, pero las heridas, por pequeñas que sean, al final son las lesiones más comunes y es probable que todo el mundo haya pasado por ello en más de una ocasión. Y es verdad que aunque sean, hay algunas más graves, otras que menos, ¿no? Pero incluso las más superficiales pues pueden traer complicaciones si no se tratan adecuadamente. Y son precisamente estas heridas más leves las que igual podemos curar sin tener que solicitar atención sanitaria y con recursos que podemos encontrar en cualquier farmacia sin necesidad de tener receta médica. Y esto en cierta parte hace que, pues bueno, esa autosuficiencia contribuye, ¿no?, a que, pues bueno, en casa pues nos curaba pues igual pues nuestra abuela o nuestra ama, ¿no? Y al final pues lo hacían pues como bien sabían por aquel entonces. Pero esto, junto a esa falta de actualización de conocimiento sobre el tema y teniendo en cuenta también el peso que se le da hoy en día todavía, ¿no?, a esa experiencia subjetiva, a mí me funciona esto, pues todavía se siguen compartiendo indicaciones pues que no son correctas en torno al tratamiento de las heridas.
Bueno, pero podríamos situarnos primero, ¿cómo reflejamos una herida? ¿Qué es una herida realmente?
Es sencillo, ¿no? Una herida es una pérdida de la continuidad de la piel o de las mucosas y se da por la acción de un agente que puede ser físico o químico. Hay heridas de diferentes tipos, ¿no? En función, se pueden clasificar según pues la naturaleza de la lesión, según la temporalidad, el tiempo que tardan en curar, según su profundidad. También hay una clasificación según el grado de contaminación, pero bueno, al final lo que todas tienen un poco en común es el proceso de cicatrización, que se activa nada más producirse esa lesión, ¿no? Y este proceso, o la efectividad de este proceso más bien, varía en función de diferentes circunstancias. Pues los vasos sanguíneos que se afecten, la zona en la que nos haya aparecido la herida, la superficie de la misma, la profundidad, etcétera.
Bueno, pero la cicatrización comienza una vez que uno, nada más hacerse la herida uno, claro, evidentemente.
Sí, eso es. El proceso se inicia nada más sufrir la lesión. Es algo prácticamente inmediato, pero sí que es un proceso que hablamos así como si fuera algo muy sencillo, pero es verdaderamente complejo. Abarca la actividad de un montón de sustancias que se interrelacionan y es un proceso que también es bastante largo en el tiempo, que puede llegar incluso hasta los 2 años en función de la complejidad de la herida. Y es un proceso que se divide como en 3 grandes fases, ¿no? Son fases que no es que sean consecutivas, aunque sí que sean de forma progresiva, pero se van solapando entre sí. Y decíamos que se inicia ese proceso pues nada más darse la herida, nada más tener lugar, porque ya en los primeros segundos se inicia una fase de hemostasia e inflamación, ¿no? Esta fase empieza a los pocos segundos, pero puede durar entre 3 y 4 días. Y en esa primera fase, pues digamos que los vasos sanguíneos de la zona, los afectados, se contraen y se activan pues las plaquetas y los factores de coagulación que tienen como objetivo detener pues la pérdida de sangre. Y justo después pasa lo contrario, se da como una vasodilatación, se activa la respuesta inmune y esto permite ir eliminando pues los desechos, ¿no?, que estén en el lecho de la herida. Y después, más o menos hasta los 14, 15 días, se da una segunda fase, Es una fase que llamamos proliferativa, en la que se sintetiza colágeno y se va desarrollando como un nuevo tejido de sostén. Se van regenerando los capilares sanguíneos y se van aproximando los bordes de la herida. Y luego ya se da como una última fase, que se llama de maduración o remodelación, en la que se van modificando un poco estos cambios que se han dado en el hecho de la herida, con la intención de que aumente la resistencia a la tracción, pero ya digo que este proceso completo puede extenderse desde las 6 semanas en las heridas más leves hasta 1 o incluso 2 años tras producirse la lesión.
Bueno, podríamos entenderlo como bulos, pero igual también son malas prácticas o malas costumbres. Por ejemplo, ¿hay que detener el sangrado cubriendo con una gasa y cambiándola si se empapa y todo esto?
Bueno, pues mira, esta idea, junto con otras muchas que se dicen en torno a la curación de las heridas, pues al final son erróneas por el mismo motivo. Quiero decir, cualquier acción destinada a favorecer la curación de la herida que impacte negativamente en algunas partes de ese proceso de cicatrización del que hemos hablado, implica un retraso en la cicatrización. Y en concreto, esto que comentas de detener el sangrado, pues poniendo una gasa sobre la herida y de vez en cuando levantando a ver qué tal va, ¿no? Y vemos que vuelve a sangrar, pues bueno, esto lo que hace es afectar a esa primera etapa, ¿no? A esa primera fase de hemostasia, cuando las plaquetas, los factores de coagulación están intentando detener la hemorragia. Y nosotras lo que hacemos al levantar la gasa cada 2x3 para ver si aquello sigue sangrando es simplemente pues romper un poquito esas capas que se están formando. Entonces la indicación sería pues justo la contraria. Efectivamente hay que detener el sangrado al principio, lo primero de todo, después de lavarnos las manos, eso sí, pero lo que tenemos que hacer es ir colocando gasas, presionar, comprimir durante 5 o incluso 10 minutos, y si vemos que la gasa se va empapando, lo que hay que hacer es poner nuevas gasas encima, no retirar la previa, para favorecer ese proceso de hemostasia inicial.
Y bueno, ya lo de, hombre, lo del besito y cura sana, me imagino que no, evidentemente que eso no funciona, pero lo de soplar o de utilizar un algodón o desinfectar con alcoholes o con agua oxigenada y todo esto.
Bueno, sí, después de tener el sangrado, lo siguiente sería limpiar la herida, ¿no? Y es verdad que se ha extendido mucho esa idea de que se puede frotar con un algodón, incluso soplar para quitar un poco los restos de suciedad que encontremos, también que se puede lavar con agua de mar. Bueno, todo esto al final lo que tiene en común es que va a favorecer la contaminación de la herida. En concreto, soplar y agua de mar, pues lo que hace es que estamos echando ahí más microorganismos de los que conviene en el lecho de la herida. Y con respecto a frotar la herida, pues con un algodón, que es algo también como muy extendido, pues no es lo indicado, porque el algodón al final lo que va a favorecer es que los filamentos del tejido se alojen en el lecho de la herida, y esto de nuevo pues puede interferir en la cicatrización y aumentar, por supuesto, el riesgo de infección. La indicación correcta, ¿cuál sería? Pues limpiar con suero fisiológico o también poniendo la herida bajo un chorro de agua a cierta presión, o incluso con agua y jabón neutro si está muy sucia, pero la intención es hacer como una limpieza de arrastre que vaya siempre desde el lecho de la herida, es decir, desde el centro de la herida, que es la parte que podemos considerar que está más limpia, hacia los bordes, hacia el exterior de la herida, que es lo que estaría más contaminado.
Pero, por ejemplo, ¿y echar agua oxigenada o alcohol a la herida?
Eso también es algo que se lleva diciendo de tiempo atrás, y es que antes sí que se utilizaba agua oxigenada y alcohol como antisépticos para desinfectar. Una cosa es limpiar, que es de lo que hemos hablado antes, y otra cosa es desinfectar, eliminar los microorganismos que estén ahí interfiriendo en el proceso de cicatrización. Estas sustancias, agua oxigenada, alcohol, hoy en día se consideran en desuso y se recomienda utilizar pues otros antisépticos distintos en su lugar. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que tanto agua oxigenada como alcohol destruyen microorganismos, pero también son agentes muy irritativos y lo que provocan es que se destruya también el tejido sano, entonces interfiere de nuevo en ese proceso de cicatrización. La mercromina, que era algo que antes también se utilizaba, pues tampoco, se ha visto que no es efectiva ante algunos tipos de microorganismos y además se inactiva en presencia de materia orgánica como sangre o pus, con lo cual tampoco nos resulta de mucha ayuda. ¿Qué es lo que tendríamos que utilizar para desinfectar la herida, para eliminar esos microorganismos que interfieren en el proceso de cicatrización? Pues bueno, otro tipo de antisépticos como la povidona yodada, que la conocemos normalmente por el nombre comercial, el betadine, o la clorexidina, que sería la más indicada. La clorexidina lo que tiene es que empieza a actuar muy, muy rápido, ya al de unos pocos segundos empieza a ejercer acción, y esa acción se mantiene, ese efecto, durante varias horas, pues hasta 6 o 7 horas. Y además tiene algo bueno, que es que al ser una sustancia transparente, nos permite ver cómo va evolucionando la herida, ¿no? Que es algo que no podemos hacer con otros antisépticos. La metromina, por ejemplo, aquella que era de color rojo, pero al final no permitía ver cómo iba avanzando la herida. Y luego, por otro lado, la povidona ayudada, que es otro antiséptico que también está recomendado, pues sí que tiene, bueno, empieza a actuar un poquito más tarde que la clorhexidina, un par de minutos, podríamos decir, y su efecto dura la mitad. Pero hay que tener en cuenta con la povidona ayudada, con el betadine, que no se recomienda su uso en embarazadas, en lactantes, en niños y niñas menores de 2 años y medio. Al final él contiene yodo y el yodo pues atraviesa la placenta, se excreta en leche materna, esto conlleva riesgo de hipotiroidismo, entre otras muchas cosas. Entonces, pues bueno, digamos que en estos casos se utilizaría siempre el uso de la clorhexidina, que por regla general es lo que está indicado.
Bueno, y eso que las amachos suelen decir habitualmente, deja la herida abierta, que te dé un poquito al aire, que viene bien.
Sí, esto es otra de las cosas que también se suele decir, porque se entiende que la herida, cuanto más seca esté, pues mejor va a curar, ¿no? Entonces se indicaba esto, dejar el aire libre, no taparla, pero lo único...
Y que te dé un poco el sol.
Sí, y que te dé el sol, sí, esto también es algo que se decía, con intención esa, ¿no?, de secar la herida, pero claro, ¿qué puede pasar? Pues que al final, al estar al aire libre, la herida, lo único que gana es mayor riesgo de que se contamine, con lo cual, de nuevo, pasa lo mismo, la cicatrización se retrasa. ¿Qué es lo que se ha visto de unos años a esta parte? Que las heridas sí que requieren determinadas condiciones de temperatura y también de humedad que no se consiguen dejándolas al aire. Entonces, lo indicado sería tapar. De hecho, hay heridas muy complejas que requieren apósitos especiales, semioclusivos, para intentar mantener esas condiciones de humedad y que se facilite la cicatrización. Y esto de ponerlas ahí al sol, pues bueno, tampoco contribuye a que cicatricen bien, porque lo único que conseguimos es que se favorezca la inflamación y que incluso se pigmente la piel y que luego nos quede una cicatriz más notoria.
Bueno, Alessandra, y cuando sale la costra y esto de que empieza a picar y te dice nada, déjalo, que si te pica es porque está curando.
Bueno, la aparición de costra es simplemente pues que durante el proceso de cicatrización han podido quedarse restos de sangre adheridos al lecho de la herida y digamos que es una forma que tiene la piel de proteger pues todo el trabajo que está haciendo por debajo de esa costra, ¿no? Para ir promoviendo la curación. No tenemos que retirar esa costra porque de nuevo retrasaríamos la cicatrización. Y en cuanto a esto de si pica cura, ¿no?, que comenzábamos hablando de esto, pues bueno, no es tan sencillo. Sí que es verdad que puede notarse picor o escozor por la acción de una sustancia que libera el sistema inmunitario durante el proceso de cicatrización, la histamina. También podemos notar cierto escozor o picor por la tireantez que implica esa remodelación del tejido de las últimas fases o también porque haya demasiada sequedad en la zona. Y son todos procesos normales dentro de la cicatrización de una herida, con lo cual sería incluso normal, o sea, no sería grave el notar un poquito de tirantez o de ese pequeño escozor. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el picor puede venir dado en muchas ocasiones por un empeoramiento y en concreto por una infección, cuando viene acompañado de inflamación, de enrojecimiento, de calor y también de mal olor. Así que, pues bueno, si me preguntas si pica, cura, pues bueno, si pica, no siempre cura.
Bueno, pues Alessandra Campo, que es enfermera especialista en salud mental, estudiante de grado de psicología y actualmente desarrollando una tesis doctoral en el programa de salud pública de la Universidad del País Vasco, pues gracias por compartir, desde luego es el CARTEA, desde la Asociación de Divulgación Científica, gracias por compartir tus conocimientos, Alessandra, que tengas buen día.
Es que ricasco, sí.
Agur.
Agur.